Y además siempre es bueno reflexionar sobre lo que Jaureche nos dejó, ¿no? Marcos Roselli es director del Instituto Superior Arturo Jaureche, impulsor de los premios a la cultura Arturo Jaureche, que se entregan todos los años. Entiendo que se entregaron allá el 17 de noviembre en Diputados. Va a venir a presentar Jaureche, visto por sus contemporáneos. Marcos, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día a todos los oyentes de Radio Nacional.
Venís a presentar este libro y a recordar al Negro Coria, ¿no? Contanos de este libro visto por sus contemporáneos, Jaureche.
Sí, este es un trabajo que emprendimos con Juan Carlos Jara, que es un investigador de la zona de Buenos Aires, de La Plata, y nosotros sabíamos que se había escrito mucho de Arturo Jaureche. O sea, Norberto Galasso prácticamente había agotado como biógrafo de Arturo gran parte del, o casi todo el material de Arturo Jaureche. Entonces, hablando con Juan Carlos Jara, yo le propongo, le digo, mira, ¿por qué no hacemos un libro sobre Jaureche en el cual hable y cuenten sobre Jaureche la gente que lo conoció, que lo trató?
Está bueno.
Y entonces empezamos con una gran ayuda también acá de Norberto, porque Norberto Galasso nos facilitó mucho material, digamos, claro. Cartas, ¿no? Una vasta correspondencia, porque por ejemplo, nosotros en el libro se habla de la infancia de Arturo Jaureche, entonces eso tenía que haber, gente que lo conoció a don Arturo, y tenían que nos servía para este trabajo. Así que se va avanzando, digamos, cronológicamente en diferentes etapas de todos aquellos que lo conocieron, que lo trataron, que lo frecuentaron. Por eso el título he visto por sus contemporáneos.
Muchas cosas de Jaureche son las que tienen actualidad, pero sobre todo esta que tiene que ver con el de poder construir un pensamiento propio, nacional y popular por sobre este eurocentrismo todavía tan vigente, ¿no?
Sí, claro. Arturo Jaureche tiene esa particularidad de que goza actualmente de una vigencia absoluta el pensamiento,
sí,
¿no?
Sí.
Y además, por momentos fue profético. Norberto Galasso escribe un libro interesante que se llama Las profecías de Arturo Jaureche, porque lo que señaló Arturo al 2 o 3 años fueron pasando. O sea, no solo es el constructor uno de los exponentes, ¿no? Porque acá hay que ser honesto que no es él solo, sino que hay una cantidad de pensadores que aportaron a la construcción de ese pensamiento nacional y popular. Pero Arturo es un exponente importante de esa formación cultural, nacional, popular, y fundamentalmente de liberación nacional, que me parece que siempre estamos buscando actualmente esa mirada.
Incluso esto de los profetas del odio, que hoy tienen grandes medios a disposición para profesar, ¿no? Odio.
Sí, totalmente. Y él, por allá por el año 1957, escribe ese libro, y que hoy por ahí lo podríamos reeditar tomando a otros personajes que son verdaderos profetas del odio, ¿no? Que nosotros conocemos tanto del periodismo, de la política, de la cultura en general, y eso no nos hace acordar mucho a los profetas del odio de Arturo Jaureche.
Me he encontrado coincidiendo con vos en esto de lo preocupante que resulta que en sectores universitarios siga predominando miradas de como, qué sé yo, Tulio Alperindongui y Luis Alberto Romero, ¿no? Alguno, confeso, antiperonista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es una deuda pendiente esa del también lo nacional y popular y esta identidad nacional en los sectores universitarios, ¿no?
Totalmente coincido con tu mirada, Marcelo, es así. Hoy en todas las universidades argentinas se estudia a Tulio Alperín Dongui.
Sí.
En los terciarios de profesorado de historia también. Nosotros en el Instituto Jauretche, que es un profesorado en historia, bueno, ahí tenemos otra mirada, otra impronta.
Sí, claro.
Pero en general, yo creo que hay una deuda del campo, digamos, académico, que sigue sosteniendo, porque hay que explicarle quién fue Alperín Dongui, ¿sí? Claro. Hombres que de corte antiperonistas, hombres que de nacionales y populares nunca tuvieron nada, y que en el ámbito académico hoy predomina esa mirada, y a mí me parece que el pensamiento nacional no logró entrar o consolidarse dentro del campo académico. Esa es una deuda que tiene que ver quizás por la falta de docentes formados dentro de ese pensamiento. O sea, nunca van a ver en la universidad un texto de Jauretche,
no, claro,
un texto de Scalabrini Ortiz, de Galasso, de Pepe Rosa. Yo en la universidad, yo los doy, pero soy un rara ave, digamos.
Claro. Y no parece casual entonces que la dictadura cívico-militar golpeó fuerte ahí, ¿no?
Esto tiene que ver, claro, a mí me parece, con una cuestión cultural, que yo hablo, las derrotas culturales son también se dan ahí en el campo académico. En el año, por ejemplo, 73, la universidad se llamaba la Universidad Nacional de Buenos Aires. En esa época la juventud peronista casi controlaba todos los claustros docentes y demás. Y allí se veía o se estudiaba con libros de Jauretche, de Ernesto Palacio, de una cantidad, pero cuando vino la dictadura fue tan duro la represión,
claro,
que ahogó prácticamente esa experiencia, ¿sí? Porque recordemos que estaba Rodolfo Queiroz como claro, máxima autoridad de la Universidad de Buenos Aires, y don Arturo Jauretche manejaba Eudeba.
Claro.
Sí. Y bueno, y esa es una deuda, es una cuestión que amerita hablar exclusivamente del problema de la universidad y el pensamiento nacional, que nos puede llevar varios minutos.
Sí, sí, sí. Ustedes como instituto han podido publicar varios libros.
Sí, sí. Nosotros tenemos publicado alrededor de 80 libros. Sí, libros de Galasso, de León Pomer, hemos reeditado algunas obras de Perón, de Vita, de John William Cook, y después de escritores o pensadores que no son consagrados, porque también nosotros creemos que hay que darle oportunidad a todos aquellos, porque, a ver, ¿cuándo te edita Planeta? Cuando vos sos consagrado, pero si vos no sos consagrado, no te editan.
Nosotros
le damos la posibilidad a docentes del instituto, a docentes que son cercanos al instituto. Hemos editado algunos trabajos sobre algunos alumnos del instituto que anduvieron bastante bien, y bueno. Y nosotros desde el instituto tratábamos de dar un debate fuerte en el campo cultural, educativo. Pero bueno, somos en realidad un granito de arena en una enorme playa, ¿no?
Por último, volviendo al libro, ¿qué cosa te llamó la atención de los contemporáneos que aportan su visión sobre Jauretche? ¿Hay algo que te haya sorprendido, que te haya parecido algo raro o un hallazgo inédito?
No, lo a ver, la mayoría de la gente que lo trató rescata algunas cuestiones que de Arturo que son muy importantes. Uh-huh. Fundamentalmente, un hombre de coraje, ¿sí? Uh-huh. Porque él, por ejemplo, porque en política y en el nivel de la cultura se habla mucho, pero por ejemplo Jauretche en 1932 participó de una revolución en Paso de los Libres, uh-huh. En el cual ellos iban a confrontar con el ejército, sí. Alrededor de 120 milicianos y le mataron 90 casi, ¿sí? O sea, uh-huh. El coraje de Jauretche no es solamente desde el punto de vista académico en sus libros, sino que cuando tuvo que poner el cuerpo, lo tuvo. Uh-huh. Uh-huh. Después fue un hombre crítico, ¿sí?
Sí, claro.
Un hombre que tuvo sus enconos hasta con Perón, uh-huh. ¿sí? Pero que nunca abandonó ese campo nacional, ese campo popular, y que nunca traicionó su concepción ideológica de aportar a la construcción no solo de un pensamiento nacional, sino de un país como el nuestro.
Claro. Marcos, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. A las 7 de la tarde en el Aula Pagoda de la Universidad Nacional de Comahue presentas el libro.
Sí, a las 7. Bueno, Marcelo, bueno. Muchas gracias.
Un abrazo. Un
saludo a toda la audiencia.
Un abrazo. Ahí estábamos hablando con Roseli Marcos, que es director del Instituto Superior Arturo Jauretche, y bueno, hablando sobre su último libro que viene a presentar acá, Jauretche visto por sus contemporáneos, que se va a presentar a las 19 horas en el Aula Pagoda de la Universidad Nacional del Comahue, en el marco de un acto homenaje también a el Negro Coria, che. Y de hecho está dedicado al Negro Coria, a quien lo perdimos hace 4 años más o menos, ¿eh? De hecho ayer se lo recordó en el cementerio de Neuquén, y bueno, ahora continúa ese homenaje a las 19 también en la presentación de este libro. 9:44, enseguida volvemos a la última parte de nuestra vacatada.